El plazo de negociaciones nucleares con Irán podría ir más allá del 30 de junio. El presidente Obama promulga leyes que le otorgan mayor autoridad para negociar acuerdos de comercio y el gobierno de Estados Unidos no ofrecerá un paquete de rescate financiero a la isla nación de Puerto Rico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger y además Mike Frank en la sala de producción y Zahra Dabusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Casa Blanca confirmó que el plazo para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní no se cumplirá. El límite temporal expira este 30 de junio y aún existen asuntos cruciales sobre los que las partes no han logrado compromisos. Reunidos en Viena, Austria, los negociadores de Estados Unidos y la Unión Europea esperan el retorno del canciller iraní a la mesa de negociación, según informa nuestra colega Lina Correa.
La negociación continúa por lo menos esta semana, pero hay mucha incertidumbre porque los asuntos pendientes son cruciales. Entre ellos, Irán se niega a permitir más inspecciones de las plantas nucleares una vez que el acuerdo sea firmado y además exige que todas las sanciones que pesan sobre su país sean levantadas de inmediato tras la firma. Occidente se opone a ambas exigencias y sobre estas diferencias la negociación continuará.
La Casa Blanca le imprimió un tono realista a la negociación.
Es muy probable que las negociaciones continúen más allá del plazo y nuestros negociadores permanecerán en Viena más allá de este límite, en la búsqueda de un acuerdo final.
La prudencia y el hermetismo caracterizaron las últimas horas del plazo acordado entre Irán y el grupo de los 5+1 en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Solo estamos trabajando. Es muy temprano para llegar a alguna conclusión.
Pero lo cierto es que los asuntos pendientes son complicados. Por eso la expectativa crece entre los negociadores, a la espera de que el canciller iraní retorne de Teherán, a donde se dirigió en las últimas horas para realizar nuevas consultas con su gobierno.
Siempre hemos dicho que si la contraparte tiene voluntad política, alcanzar un acuerdo sólido es completamente posible.
Sin embargo, esto no quiere decir que el trabajo se haya perdido, pues el espacio para una ampliación del plazo puede ser una buena señal.
Ha habido mucha preocupación sobre la dimensión militar de un acuerdo, pero ¿cuál es el objeto de esta negociación? Incluir en el principio del texto sobre el que estamos trabajando, y cito, bajo ninguna circunstancia Irán obtendrá, adquirirá o fabricará armas nucleares. Esto significa que, hasta ahora, lo que concierne a energía nuclear para uso civil está admitido. Pero hasta ahora, sobre el asunto de un arma nuclear, la respuesta es no.
Sin embargo, muchos no creen que esto sea posible si Irán, como lo pretende, prohíbe la inspección internacional de sus bases una vez firmado el acuerdo. Y este es, quizás, el principal obstáculo para concluir la negociación de manera exitosa a los ojos del grupo de los 5+1.
Gonzalo, la oposición a un acuerdo del mundo occidental con Irán sobre su programa nuclear no solo ha sido explícita por parte de Israel, también es evidente en ciertos sectores del Congreso estadounidense que amenazan con imponer más sanciones si Irán no cumple.
Nuestra colega y Lina Correa conversando con nuestro otro colega, Gonzalo Abarca. Por cierto que Federica Mogherini es jefa de política exterior de la Unión Europea y ella declaró respecto a esas negociaciones. Son negociaciones difíciles, siempre han sido muy complejas, pero no imposibles. Como lo he dicho antes, se trata de que haya la voluntad política. Las razones para alcanzar este acuerdo siguen presentes. Ahora más que nunca se trata básicamente de un acuerdo de no proliferación, porque nuestra seguridad y la seguridad del mundo está en juego. John Hammond es canciller del Reino Unido. Seguimos teniendo grandes retos y queremos alcanzar un convenio en los próximos días, pero todos estamos comprometidos a trabajar en esos asuntos y a asegurarnos de que los resolvemos en los días por venir. La agencia EFE informa que un portavoz iraní indicó que las delegaciones seguirán en Viena después de este 30 de junio, ya que queda mucho trabajo para concluir los detalles del acuerdo en cuya negociación llevan embarcados desde noviembre de 2013 Irán y el llamado G5+1, que integran Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. En una poco común ceremonia bipartidista en la Casa Blanca, el presidente Obama promulgó dos leyes por las que luchó bastante fuerte, que le otorgan mayor autoridad para negociar acuerdos internacionales de comercio y que contemplan proveer ayuda a los trabajadores cuyos empleos sean desplazados por tales convenios.
But I would not be doing this. I would not be signing these bills if I was not absolutely convinced.
Yo no estaría haciendo esto. Yo no estaría promulgando estas leyes si no estuviera absolutamente convencido de que estos recursos legales no fueran a beneficiar a los trabajadores estadounidenses. No las estaría firmando si no estuviera convencido de que van a ayudar a las empresas nacionales. No las firmaría si no supiera que nos van a dar una ventaja competitiva en esta nueva economía. Las autorizaciones comerciales incluidas aquí no son los acuerdos de comercio en sí mismos, de manera que aún quedan difíciles negociaciones que van a estar teniendo lugar. La agencia AP destaca que esta ley comercial otorga al Congreso el derecho de aprobar o rechazar acuerdos de comercio, pero no modificarlos ni demorarlos. El presidente Obama se enfrentó a la mayoría de su partido demócrata y de alguna manera afectó también sus relaciones con sindicatos laborales para promover esta iniciativa. El gobernador de Puerto Rico enfrenta complejas decisiones sobre reformas y una posible reestructuración que aliviará a la isla de una carga de deuda de 73 mil millones de dólares luego de la divulgación de un informe elaborado por ex empleados del Fondo Monetario Internacional sobre la estabilidad financiera del Estado Libre Asociado. Según la agencia Reuters, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que la próxima semana se llevarían a cabo reuniones y sesiones de información para comunicar a los ciudadanos las medidas que se están tomando para abordar los problemas de la Isla del Encanto. La reacción de la Casa Blanca a los problemas del Estado Libre Asociado no fue positiva. Escuchemos a Josh Earnest. No hay nadie en la administración o aquí en el Distrito de Columbia que esté contemplando un rescate federal de Puerto Rico. Nosotros seguimos comprometidos a trabajar con la isla y sus líderes al tiempo que enfrentan estos graves retos financieros que están afectando la mancomunidad de Puerto Rico. El Departamento del Tesoro y otros funcionarios de la administración han estado en comunicación con las autoridades de la isla para ayudarlos a tener acceso a los recursos federales disponibles y en existencia en estos momentos. Y el Departamento del Tesoro en los últimos 12 meses, tal vez 2 años, ha compartido su experiencia en esta materia con Puerto Rico. La isla caribeña enfrenta una crisis financiera mientras se acerca la fecha límite de este 30 de junio para aceptar una reestructuración de su empresa de servicios públicos PREPA o acordar ampliar el plazo. La fecha límite del 1 de julio se cierra o se cierne también para el pago de diversos bonos, entre ellos su deuda obligatoria general. Seguimos con más información. Tenemos para ustedes que la UNESCO, la Agencia Cultural de la ONU, dice que la destrucción de antigüedades y sitios históricos en zonas de conflicto por parte del Estado Islámico y otros grupos puede ser considerada un crimen de guerra. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO adoptó una resolución que condena los ataques intencionales contra edificaciones dedicadas a la religión, educación, arte, ciencia, propósitos caritativos y monumentos históricos. El comité reunido en Bonn, Alemania, destacó la destrucción por parte del Estado Islámico de la antigüedad o de la antigua ciudad de Hatra en Irak y expresó profunda preocupación por la gema arqueológica de Palmira, en Siria, capturada por el grupo en mayo. Las autoridades portuguesas de salud alertaron al público por las altas temperaturas en partes del sur de la nación. Este lunes, las altas temperaturas en partes del sur, el Directorio General de Salud recomendó a la población protegerse del sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, debido a los pronósticos de intenso calor que podrían exceder los 40 grados centígrados. Y estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. I'll be rocking them beats. Top 10 USA. Here we go, radio, y'all get hit with the boom. Top 10, 10, 10. Y'all get hit with the USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Every time we've unveiled a new attraction, attendance has spiked.
Jurassic World se mantuvo en el primer lugar de las taquillas en Norteamérica por tercera semana consecutiva, con ganancias aproximadas de $54.2 millones, que llevan el total desde el estreno a $500 millones solo en Estados Unidos, y a formar parte de un exclusivo grupo de películas que han logrado este récord en la historia. En segundo y tercer lugares quedaron Inside Out con $52.1 millones y Ted 2 con $32.9 millones. Los premios Black Entertainment Television se entregaron el domingo y Beyoncé, aunque no estuvo presente, fue una de las grandes ganadoras. Ella se llevó 3 premios, incluido Video del Año por 7-Eleven. Otros ganadores múltiples fueron Chris Brown y Nicki Minaj. Janet Jackson recibió el honor, ícono consumada por su danza visual. El bajista del grupo británico Yes, Chris Squire, falleció a los 67 años a causa de leucemia. El grupo, del cual Squire fue uno de los fundadores, hizo el anuncio en su página de Facebook tras la muerte de Squire el sábado. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
El estado de las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos y cómo afecta la agenda doméstica, política y económica de la gran nación suramericana en la próxima visita de la presidenta Dilma Rousseff mañana 30 de junio aquí a Washington. Y lo discuten el tema Patricia Dalmasí, de nuestra colega de televisión, con Ricardo Senes del Atlantic Council. Y tenemos detalles a continuación.
Es muy importante por razones que son más simbólicas y razones más concretas, ¿no? Desde el punto de vista de simbólico, es importante que en este momento de una crisis de política que está su coalición, está con un riesgo de un cierto aislamiento político en Brasil, porque la oposición más a la derecha está haciendo un nivel de criticismo muy fuerte. Entonces, cuando tiene un evento como este, una visita a los Estados Unidos, este es un elemento positivo en este tipo de situación. El segundo es que, desde el punto de vista de materiales concretos, tiene muchos intereses económicos que están de alguna manera linkados con los Estados Unidos. Entonces, tiene algunos acuerdos en el área de inversiones, en el área de comercio, que tienes en la área de tecnología, que pueden ser buenas novedades para los brasileños.
¿Qué cambió para Dilma Rousseff para tomar esa decisión o cambiar su postura en cuanto a la visita a Estados Unidos?
Sí, lo que se pasó es que Dilma, cuando empezó su primer periodo en gobierno, ha tenido una agenda con los Estados Unidos bastante buena. Lo que se pasó es que el problema de la espionaje, de la denuncia y con pruebas fuertes de que tenía espionaje de Estados Unidos, de gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Brasil, ha tenido un efecto muy malo, porque Dilma personalmente, pero los brasileños de manera general, se quedaron muy, de alguna manera, defensivos con relación a los americanos. Ahora, después de 2 años, se vuelve a tener un poco más la relación un poco más tranquila. Dilma, ahora con el nuevo mandato que tiene después de su reelección, ha decidido retomar un poco la agenda. Entonces, el momento es de retomar algo que Dilma empezó 4 años atrás y que tuvo este infortunio que fue el problema del espionaje.
Desde tu punto de vista, Ricardo, ¿qué gana? Sabemos que claramente para la presidenta Rousseff hay mucho en juego, como mencionabas, el comercio, la economía y su situación política dentro del país, claramente. Pero para Estados Unidos, ¿por qué es beneficioso este encuentro?
Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, Brasil es un actor importante por algunas razones. Una, que Brasil tiene muchas inversiones americanas, ¿no? Las más tradicionales, que se pensaron como a 100 años atrás, y las más modernas, toda esta parte de empresas de la área de tecnología de información, tienes en Brasil un mercado muy importante. Entonces, el Google, toda esa parte de internet, e-commerce, toda esta parte en Brasil tiene un mercado muy abierto y muy activo. Entonces, tienes intereses concretos ahí en términos de inversiones. Del punto de vista de comercio, Brasil es el número 8 en términos de comercio con los americanos y con un tipo de comercio que es bastante diversificado. Tiene desde de agrobusiness hasta cuestiones más de alta tecnología. Entonces, también del punto de vista de comercio, Brasil era un actor importante. Por otras cuestiones más políticas, como Brasil es un actor político en América del Sur importante para, principalmente para manejar las situaciones más de crisis, ¿no? Entonces, puede ser el caso de Argentina, un poco lo que se pasa en Venezuela fuertemente, pero también un poco en Bolivia y otras cosas así. Brasil y Estados Unidos al mismo tiempo tienen algunas divergencias, pero en otros puntos tienen convergencias. Brasil ha actuado un poco como un aliado americano para algunas de esas acciones, que es muy importante para los americanos.
Declaraciones del economista Ricardo Senes del Atlantic Council.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología. ¿Qué sucede en nuestros cerebros al entablar una conversación? Con una nueva tecnología, científicos buscan entender qué evita que los niños autistas desarrollen destrezas de comunicación.
Como cada pintor de retratos lo sabe, el cambio más mínimo de la forma de una ceja, la curvatura de unos labios o un pliegue en la frente pueden alterar la expresión de la cara de una persona y afectar cómo otra responde. La neurocientífica Joy Hirsch, de la Universidad de Yale, dice que los científicos quieren entender los neurocircuitos detrás de la interacción entre individuos.
La información visual y las expresiones faciales están íntimamente codificadas con los sistemas del cerebro que codifican los procesos del lenguaje. Esto no había sido apreciado anteriormente.
Hirsch y sus colegas indagan lo que realmente sucede al entablar una simple conversación utilizando cascos con sensores que registran la actividad cerebral. al explicar verbalmente imágenes visuales entre una persona y otra. En investigaciones similares, científicos en la Universidad de Princeton escanean los cerebros de personas mientras cuentan historias de la vida real y luego se retransmiten a otras personas.
Lo que buscamos es si el cerebro del que escucha se torna similar al del que cuenta durante la comunicación natural en la vida real.
Los científicos dicen que los hallazgos pueden eventualmente ayudar a entender los patrones de los neurocircuitos involucrados en la comunicación y cómo son diferentes en personas con desórdenes como el autismo y la depresión. Henry Llanos, para La Voz de América.
Las piscinas o albercas son una diversión favorita para la familia durante el verano, pero los ojos irritados no tanto. Sin embargo, la causa real de esa irritación, después de nadar, le va a sorprender.
Disfrutar de largas tardes en la piscina es una manera refrescante de tolerar el calor de verano, pero también suele terminar con ojos irritados. Ahora, un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades sugiere que no es el cloro el responsable por esos ojos colorados. Los culpables realmente son los elementos químicos que resultan de la mezcla de cloro con la orina, el sudor y otras cosas no tan placenteras que los cuerpos de los nadadores añaden al agua de piscina. Esos mismos agentes químicos son además responsables por la tos y secreciones nasales que sufren algunos nadadores. En cuanto a la cloración, hasta las piscinas que toman medidas sanitarias apropiadas pueden ser una fuente de gérmenes si la suficiente cantidad de nadadores no se duchan ni van al baño antes de meterse al agua. No se preocupe, ya que no hay que evitar la piscina del todo este verano. Hágase responsable asegurándose de ducharse antes de nadar. Evite utilizar la piscina como baño y absténgase de tragar el agua de la piscina. Tome estos simples pasos y ayúdese a usted y a sus compañeros nadadores a gozar de la piscina todo el verano. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, la intensa búsqueda de los dos homicidas fugitivos en el estado de Nueva York llegó a su fin tras tres semanas en las que las autoridades se mantuvieron en alerta máxima.
Sabemos que este hombre se encuentra en un centro médico en Albany, en la parte norte del estado de Nueva York, en condición crítica y, como mencionaba, sí está colaborando con las autoridades. De hecho, ha compartido detalles fundamentales para esta investigación, para determinar qué sucedió, cómo lograron salir de la cárcel y cuáles eran los planes que ellos tenían programados después de salir de esta alcantarilla y cómo la falla de llegada de esta cómplice que ellos tenían los llevó a que tuvieran que improvisar.
Después de 23 días,
la pesadilla finalmente ha terminado.
Así lo aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al confirmar que Richard Matt, de 49 años, murió a manos de las autoridades tras un enfrentamiento armado el viernes 26 de junio, mientras que el domingo 28 de junio, David Sweat, de 35 años, fue capturado gracias a la labor del sargento Jay Cook, quien mientras estaba patrullando se encontró con el fugitivo y logró detenerlo tras dispararle dos veces en el torso.
Fue efectivo estar en el área adecuada donde estaba Sweat. Solo puedo asumir que él iba para la frontera, por eso estaba tan cerca, y no podríamos estar más felices porque lo pudimos arrestar sin perderlo. Han sido tres largas semanas.
De esta manera regresa la tranquilidad para esta comunidad, mientras Sweat, quien ha revelado que Joyce Mitchell iba a recogerlo si el plan era manejar hasta México, hoy lucha por su vida en el centro médico de Albany, confirmó su director Dennis McKenna.
En este momento su condición es crítica.
Dando fin a esta cacería humana tras el escape de película de la cárcel de máxima seguridad de Clinton.
Y después de esto, ahora vienen las preguntas. Se espera que el FBI inicie una investigación para determinar qué está sucediendo dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Asimismo, el gobernador Andrew Cuomo ha llevado a que por parte del Estado se adelante otra investigación y se habla de posibles malos manejos dentro de este lugar.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas desde su sede en la ciudad de Ginebra este lunes y martes valorará la presunta violación de Derechos Políticos en Venezuela.
Durante dos días consecutivos de sesión, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, el integrante del comité, Víctor Rodríguez Recia, asegura que la institución está sumamente preocupada por la gran cantidad de denuncias y la puesta en marcha de múltiples leyes excepcionales.
Nos preocupa la cantidad de leyes habilitantes que le delegan al Poder Ejecutivo la emisión de decretos, leyes que emiten específicamente conductas delictivas.
A este respecto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa del gobierno, precisó que para garantizar el derecho a la vida se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas.
Ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de todos. En nuestro ordenamiento jurídico no está permitido sacrificar derechos ni libertades.
En referencia a lo expuesto, el dirigente político opositor Luis Velázquez, en diálogo con La Voz de América, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha procesado a más de 3.000 venezolanos por protestar, lo cual demuestra una sistemática violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Tenemos decenas de venezolanos denominados como presos políticos, donde su único delito ha sido hacer su planteamiento en oposición a este régimen.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y este lunes el Papa Francisco presidió una misa de 2 horas de duración en la Basílica de San Pedro, durante la cual expresó su alegría por su próximo viaje a América Latina.
En su homilía, Francisco dijo que la Iglesia sigue siendo inexplicablemente sólida a pesar de los intentos de fuera y dentro de destruirla. Dirigiéndose a las grandes multitudes que se reunieron en la plaza, el Papa manifestó su alegría por la próxima visita a América Latina y pidió a los fieles que recen por él.
La próxima semana, del 5 al 13 de julio, voy a viajar a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Les pido a todos que me acompañen con la oración para que el Señor bendiga mi viaje en el continente de América Latina que tanto quiero. Como se pueden imaginar, me gustaría transmitir a las queridas poblaciones de Ecuador, Bolivia, Paraguay, mi alegría por estar en su casa y le pido a ustedes de modo particular que oren por mí y por este viaje.
Será la segunda visita oficial del Papa a América Latina desde su elección en 2013. Francisco ha dicho al gobierno boliviano que le gustaría masticar hojas de coca cuando visite el país andino, según dijo un ministro boliviano por la televisión estatal y la radio el domingo. Situada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz es una de las capitales más altas del mundo y durante siglos la población local ha masticado hoja de coca para evitar los efectos de la altitud. Aunque es el ingrediente clave de la cocaína, el uso de la hoja no procesada es legal y sigue siendo ampliamente masticada en Bolivia y otros países andinos. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló contra los reguladores del gobierno federal, indicando que no pueden limitar las emisiones de mercurio y otros contaminantes ambientales peligrosos en las plantas de energía eléctrica del país. Las regulaciones federales debían entrar en vigencia en abril, pero en el fallo de 5 a 4 este lunes, la Corte dio a conocer que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos falló al no tener en cuenta el costo de la regulación de emisiones tóxicas en las plantas de carbón y de petróleo. La demanda fue presentada por grupos de la industria y 21 estados liderados por gobernadores republicanos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, en la sala de ingenieros está nuestra colega Sagrad Abu Zaid, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.